Buenas noches. Hoy es día miércoles para jueves, 13 de Adar Alef 5771, de febrero, 16 de febrero del 11. Prácticamente el día 13 de Adar es el día de Ta'anit Esther. El ayuno de Esther es el 13 de Adar y el 14 de Adar es Purim. Así que mañana noche es Purim. No estaban enteradas.
No, de verdad que no había que estar diciendo.
Bueno, ahora que estuve en Israel por unos días, sí, comprobé lo que dijimos hace dos semanas en la conferencia, que el tema de Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría, se aplica desde el primer Adar. Como dijimos hace dos semanas, que este año tenemos 60 días de Marbim Besimcha. Cada año tenemos 30 días y este año son 60, Adar Alef y Adar Bet. Aunque hay algunas opiniones que difieren, como es el día Bet, que dice que el primer Adar no hay Marbim Besimcha, sin embargo el Hatam Sofer, que eran grandes rabinos hace 200 años o más, y otros grandes comentaristas traen pruebas de que todo lo que está hablado del mes de Adar se aplica a Adar primero, igual que a Adar segundo, no solamente igual, sino más. ¿Por qué? Porque según el calendario, el año que fue el milagro de Purim, cuando sucedió el milagro de Purim, habían dos Adar. Tocaban dos Adar. ¿Y en cuál de los dos fue el milagro? ¿En el primero o en el segundo? ¿Quién dijo el primero o quién dijo el segundo? No saben, adivinan. No, muchos creen que en el segundo, porque festejamos en el segundo, es porque en el segundo fue el milagro. Sin embargo, dice no, el milagro fue en el primero. La Megilat Esther dice claramente, Lejodesh Shenem Azar Ujodesh Adar. El mes doceavo, el mes de Adar. ¿Cuándo es el mes doceavo? Ahora. Estamos en el mes 12. Hoy fue 12 del 12. ¿Está bien? Hoy fue 12 del 12 del 5771. Entonces el mes doceavo es este. El mes que viene va a ser el treceavo. Y la Megilat Esther de Purim dice claramente que el mes doceavo fue el milagro. De Jodesh Shenem Azar fue el sorteo de Amán y todo lo que pasó ahí. Entonces el milagro de Purim, la fuerza del milagro sucedió en el mes de Adar 1. Entonces, ¿por qué festejamos el Adar 2? Dice la Gemara, para juntar Purim con Pesaj, para Lismoj Geulá le Geulá. Y aparte dice también, me lo dijo un hermano mío que vino de Argentina ahora, aparte, la gente en los tiempos antes que no había calendarios y todo eso, la gente empezaba a preparar para Pesaj según Purim. Contaban Pesaj según Purim. Si en 30 días después del Purim es el Seder. Entonces, si festejaría en Purim mañana, la gente prepararía la masa y de repente podrían llegar a comer jamés cuando de veras va a ser Pesaj, ¿me entendieron? La gente confiaba, tenían la idea, 30 días después de que se lee la Megilá, se come masa. Entonces, si harían Megilá mañana en la noche, la gente podría equivocarse y comer masa en la fecha equivocada. Entonces, por eso a Jamés dijeron, no, Purim va a quedar siempre cerca de Pesaj, 30 días antes de Pesaj. Pero el milagro de Purim sucedió en el Adar 1. Si sucedió en el Adar 1, entonces tendría que ser la fuerza milagrosa del mes de Adar, está en el Adar 1. Por eso tenemos doble alegría. La alegría del primer Adar y la alegría del segundo Adar. La alegría del primer Adar porque en él sucedió el milagro, y la alegría del segundo Adar porque en él se festeja por él. Y así termina el Shulchan Aruch Ora Haim, Código de Leyes Cotidianas, el último capítulo, capítulo 697, Tafres Tzadik Zayin, es el último capítulo. Dice, no se dice Ana en Purim Katán. El 14 de Adar 1 y el 15 de Adar 1, no se dice Ana, no se dice Tajanun, es como día festivo que no se puede decir la confesión, que si mañana noche en el Shema, antes de irse a dormir, no se dice Ana, y el viernes en Shachrit no se dice Ana. El Shabbat, de todos modos, no vamos a decir por qué. Pero si fuera entre semana tampoco se diría. El día 14 y 15 de Adar 1 tienen la misma, el mismo nivel festivo que el Adar 2. La única diferencia que no se lee la Megilá. Incluso el Ramá, que es comentarista de Shulchan Aruj, dice que algunas opiniones dicen que hay que hacer fiesta de Purim en Adar 1 igual que en Adar 2, y hacer seudá con carne y vino igual que en Purim. Dice el Onagu que no ha acostumbrado a la gente a hacer así. Sin embargo, el que quiere cumplir con todas las opiniones, dice el Shulchan Aruj, que agregue la seudá, que la seudá de mañana a la noche, la cena, sea un poco más notoria que una cena normal. Ahí está el gaucho, ¿sí? Y también la comida va a estar difícil el viernes porque el día es corto. También la comida del viernes en el día, que sea un poco más notoria, que es diferente. Y cuando llegue tu hijo de la escuela, diga, ¿y ahora qué pasó, mamá, que pusiste esto? Es que es Purim Katán. Ahora es Purim Katán. A tal grado que también vi hoy en un libro que tengo, que traje de Israel, que algunos acostumbran a mandar Mishloach Manot en Purim Katán. Ya que si hay que hacer seudá, hay que mandar Mishloach Manot para que tengan para poner la seudá. Entonces, yo creo que este año lo voy a hacer en quedito, es decir, una o dos así mandar para cumplir con esta costumbre y para darle la fuerza. De todos modos, Rabotai, vamos a volver a abordar el tema. Estamos, todo esto lo que estamos diciendo es para corroborar de que el mes de Adar, que es el mes de Marvim Besimcha, el mes que se aumenta la alegría, se inicia desde el primer Adar. Ya se inició y tenemos Adar 1 y Adar 2. En la conferencia de hace dos semanas trajimos de la Gemara que el instrumento para poder superar los obstáculos es la Simcha. La persona para poder triunfar en la vida necesita ese instrumento llamado Simcha para poder triunfar. Incluso para vencer a los enemigos. Para vencer a los enemigos en el campo de batalla se necesita Simcha. ¿Y qué son los enemigos? No nada más enemigos aquí abajo, tenemos enemigos ahí arriba. Los malajim que acusan ahí arriba al pueblo de Israel en general y a cada uno en particular. Cuando los malajim acusan, ¿por qué a este le das esto si hizo esto y esto? Y Hashem necesita argumentos para poder lidiar contra ellos. Una de las cosas que te ayudan a superar a los enemigos, al enemigo, es el estado de ánimo. Y por eso en Chodesh Adar, Marvim Besimcha, dice la Gemara, el que tiene un juicio con un goy, que lo haga en el mes de Adar. Y que no lo haga en el mes de Av. El mes de Av, que está uno triste, es de mala suerte. Y el mes de Adar, que está uno alegre, es de buena suerte. Y de paso te enseña la Gemara que siempre que estás alegre, estás de buena suerte. Entonces el mes de Adar, Marvim Besimcha. El punto que quiero yo hoy dar en la conferencia, Bezrat Hashem, en el tiempo que nos alcance, Bezrat Hashem, vamos a tener ocho conferencias de Adar, ¿no? Ocho miércoles de Adar, siempre son cuatro, ahora son ocho. Vamos a preguntar la siguiente pregunta. Mishenichnas Adar Marvim Besimcha. Desde que entra Adar, se incrementa la alegría. La verdad, el mes de Adar entró el Shabbat pasado, no el que pasó el anterior. El domingo yo, el lunes viajé a Eretz Israel para una jatuná que teníamos que ir los rabanín de aquí y otras cosas más. Y antes de salir de viaje nos enteramos de tragedias que pasaron aquí en la ciudad. Una persona joven falleció, otra persona joven falleció. Estoy en el aeropuerto de Atlanta el lunes en la noche para tomar el vuelo para salir de Atlanta a Tel Aviv y me mandan un BlackBerry. Falleció también otro señor. Hoy lunes en Houston lo van a traer, lo enterraron el miércoles. También de 60 años, gente joven. Entonces yo decía, ¿dónde está el Mishenichnas Adar Marvim Besimcha? Entró a dar ayer y un luto tras otro luto. ¿Cómo coincide el Marvim Besimcha? ¿Sí? Es un tema que me estuvo pensativo en el avión, en el vuelo. En verdad, Hashem, hoy vamos a dar respuesta. Vamos a dar respuesta, vamos a explicar esto de alguna manera, ¿no? Para poder entenderlo. Hay una Gemara que dice... Pele, no es, es un midrash, es tipo Gemara, que dice Kol amitapel al meto Hashem idbarach mosiflo simcha al simchato. Toda persona que se enluta por un ser querido que falleció, el resultado es que Hashem le va a dar más alegría que la que tenía antes. El que cumple con las leyes del luto, el resultado es alegría. Esto no se entiende. ¿cómo puede ser que el resultado de un luto es alegría? El resultado del luto es angustia, depresión. Pero la Gemara dice, el cumplir con la ley del luto sobre alguien fuera de aquí que necesita hacerlo, eso le provoca alegría. ¿Cómo provoca un luto alegría? Hay que entenderlo. Tercer pregunta. Entonces, primera pregunta, ¿cómo podemos nosotros, Marim Besimha, si tuvimos tantas desgracias entrando a Aleph? Segundo, ¿cómo la Gemara dice que el luto te trae alegría? Tercera pregunta, esa me la preguntaron unas personas, algo muy raro. Fuera de aquí que nadie necesite nunca ir a Betajaim. Pero cuando uno va allá, los rabanín que vamos para trabajar nuestro trabajo y en Rosh Hashaná y Kippur y estas cosas, hay algo un poco raro. Cuando uno sale de ahí, siente una paz inexplicable. Que nunca se necesite, pero si alguien lo ha experimentado, dice, no, por un lado tendría que salir uno deprimido de ahí, ¿no? Deprimido, angustiado. Pero sale uno como relajado, como no se sabe explicar, un sentimiento raro, controvertido. Y eso quiero dar explicación hoy a estas tres preguntas. ¿Cómo podemos estar alegres habiendo tenido desgracias? Segundo, ¿cómo el luto trae alegría? Y tercero, ¿cómo puede ser que el Beta Jaim, que es una cosa que tiene que provocar angustia y depresión, provoca tranquilidad y paz? Ok, entonces vamos a empezar el tema así, Rabotai. Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Desde que entra Adar, se incrementa la alegría. Hay que incrementar. Marbim es como una instrucción. Hay que Marbim Besimha. Pero hay una cosa rara en el Talmud, eso está en el Masejet Tanit, el Tratado de Tanit, ahí trae esta halajá, que desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Pero no dice qué hay que hacer. No dice, si te dice, por ejemplo, hay que estar cantando todo el día. Bueno, canto. No dice. Dice, desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. ¿Y qué hay que hacer? ¿Ah? ¿Cómo estar? Estar alegre es una cosa muy abstracta. Hay que estar alegre. ¿Qué quiere decir Marbim Besimha? ¿Cómo se manifiesta en la práctica? Esa es la pregunta clave de la conferencia de hoy. En la práctica, ¿cómo se lleva a cabo el Marbim Besimha? ¿Está clara la pregunta? Teóricamente, hay que estar alegre. Y yo te pregunto, desde que entró a dar, ¿cuántos momentos, cuántos días estuviste alegre? ¿Cuántos minutos? Entonces, siempre hay que buscar que las mitzvot, las instrucciones que nos da la Torá y los hajamim, tienen que manifestarse en algo pragmático, no teórico, no en teoría. Teóricamente se oye muy bien, desde que entra el mes de Adar hay que incrementar la alegría. ¿Y qué se hace? En Sukkot, también es una fiesta de alegría, es de más Simchat Torah. ¿Qué se hace? Se mete uno a la suká, se agarra el lulav, se canta la ley, se come carne, se toma vino. Hay alajot que se hace en Sukkot, que es la fiesta. Pero en el mes de Adar, Mishenichnas Adar Marbim Besimha. ¿Y me lo puedes traducir en un lenguaje práctico? No, es que hay que estar alegre. ¿Qué hay que hacer? Entonces, hoy vamos a dar retención el tiempo que nos permita. A ver si alcanzamos a tres cosas que podemos hacer. Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Fíjense qué curioso, este Hidush lo dije aquí el Shabbat, hace dos semanas antes de salir de viaje, en el Knis, y cuando fui a Israel, Baruch Hashem, lo comenté ahí con grandes rabanim, y me dijo un rab grande, el Rosh Kolel, del Kolel Betilel, el Rabbi Man, me dijo, yo escuché las mismas palabras del Rab Haim Kanievski, que Rab Haim Kanievski es uno de los más grandes de la nación, dijo esto, lo vamos a decir ahora, y por eso dije, vale la pena repetirlo porque es una de las cosas que traigo de Eres Israel, confirmación a una idea que dijimos aquí en Shabbat, la dije en forma dudosa, que la voy a consultar, y ya la consulté, y me dijo uno, yo lo escuché de boca de Rav Haim Kanievski, lo podemos decir ahora. La Gemara dice, Keshem shemishenichnas av mematim besimcha, kach mishenichnas adar marbim besimcha. Así como cuando entra el mes de Av. ¿Saben cuál es el mes de Av? El de Tisha B'Av, se reduce la alegría. Así también cuando entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. Desde que entra Adar, incrementa la alegría. Así como desde que entra Av, reduce la alegría, entra Adar, incrementa la alegría. Entonces está espectacular. ¿qué hice? Agarré el Shulchan Aruch y dije, a ver, ¿qué se hace desde que entra el mes de Av? Todo lo que está restringido a hacer en el mes de Av, hay que hacerlo en el mes de Av. Vamos a ver. Dice el Shulchan Aruch en el mes de Av, Mishenichnas Av me ma'atim besimcha, desde que entra Av se reduce la alegría. ¿Qué? Primero te dice, si tienes un juicio con un goy, postérgalo. Pero eso es un consejo, eso no es una ley. Es un consejo, no es haram hacer un juicio con un goy en esos días, sino tienes probabilidades de perder el juicio. ¿Ok? Pero ¿cuál es la parte pragmática de reducir la alegría en el mes de Av? Merosh Chodesh, desde Rosh Chodesh Av, me estoy trasladando 6 meses atrás, Ad HaTa'anit, hasta el Ta'anit, Mematim, Mematzau, Matanu, Vivinian, Shel Simcha. Hay que reducir el shopping. No hay que hacer shopping en los 9 días de Tisha B'Av. Shopping de alegría. Si es una persona que necesita algo, va y compra. Pero ir de shopping, ir de chess, para comprarle a una novia, o compras de shopping, de que el shopping en sí es un culto, ¿no? Eso no hay que hacerlo en los 9 días de Av. También hay que reducir construcciones de alegría, remodelaciones, barnizar muebles, pintar la casa, todo eso no se debe de hacer en los 9 días de Av, porque son cosas de alegría. Si uno está construyendo un edificio para vender o para negocios, otra cosa, pero estás arreglando tu casa, ¿de cuándo tienes que suspender las remodelaciones desde Rosh Chodesh Av? ¿Por qué? Porque es una cosa de alegría. ¿Okay? ¿Qué más no se puede hacer? Nefiash el Simcha, arreglar el jardín. Y poner flores en el jardín, ¿sabes? Eso no hay que hacerlo en los 9 días de Av. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más está prohibido hacer en los 9 días de Av? No se hace bodas, tampoco compromisos, seudat y dusin, ¿sí? Y después dice, no se lava ropa, no se corta el cabello, todas cosas no se hacen en los 9 días de Av. Entonces a mí se me ocurrió decir, todo lo que está prohibido hacer en los 9 días de Av, porque esas cosas son de alegría, hay que hacerlas en el mes de Adar, porque este es el mes de la alegría. Entonces, en el mes de Adar, ¿qué tienes que hacer? Si de todos modos ibas a salir de shopping, sale en Adar. No digo, no vayas con tu marido a decir, el jajam dijo que en Adar me tienes que llevar de shopping. No. Pero si de todos modos tenías programado ir de compra para tu hija o para alguien, o alguna compra para el bebé que van a hacer o algo así, escoge una buena fecha. ¿Cuál es la fecha de Adar? ¿Por qué? Porque es una compra alegre y es un mes que Marvin me sinca. Si de todos modos pensabas barnizar tus puertas de tu casa o arreglar algo, prográmalo para Adar. Es una cosa muy curiosa, muy interesante que la gente, yo mismo no lo sabía hasta hace 10 días que se me ocurrió el Hidush y lo corroboré en el Israel, que así dijo Rav Haim Kanievsky. Todo lo que tenemos que restringir en el mes de Av, hay que tratar de programarlo para el mes de Adar. Remodelación, compras, arreglar el jardín. Si el jardinero, oiga, quiere que le ponga unas plantas, ahora sí, porque es el mes de Adar, Marvin de Simcha, ¿sí? Si una persona tendría que escoger una fecha para boda, que la escoja en el mes de Adar, porque es el mes de Marvin de Simcha. Si tienes que hacer una fiesta de algo, de un compromiso de algo, la voy a programar en el mes de Adar, porque es todo lo que no podría yo hacer en los 9, escuchar música no se puede en los 9 días de Adar. No se puede, ¿verdad? Escuchar música, voy a escuchar en el mes de Adar. Todo lo que está restringido en el mes de Av, hazlo en el mes de Adar. Esa es una cosa pragmática para cumplir con Marvin de Simcha. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjese cómo el Yetzer Hará se mete. Justo en este mes no tienes humor para remodelar tu casa. Justo no tienes humor. Y se te antojó justo en agosto traer trabajadores a tu casa. Y ahora vienes con el rabino y ¿qué hago? Interrumpo, ya está en la mitad de la barnizada. Es que así trabaja el Satán. Y el Yehudí que sabe vivir con el calendario dice, cosas de alegría se hacen en el mes de Adar. Y ahora tengo 60 días para hacer esas remodelaciones, esas compras y todas esas cosas. Entonces, ese es el primer punto, primer respuesta, ¿qué quiere decir Marvin de Simcha de manera práctica, no teórica? Práctica, checa todo lo que te prohíben hacer en los 9 días de Tisha B'Av y hazlo en estos días. ¿Está bien? Nuevamente repito, no quiere decir que tienes una obligación de irte de shopping, pero si de todos modos hacer un shopping para Pesaj, para comprarte ropa para la fiesta, hazlo en el mes de Adar. Y ahora tienes Adar 1 y Adar 2. ¿Está bien? Ese es el primer punto. Segundo punto, que se me ocurrió y no recibí confirmación de Eres Israel porque no tuve oportunidad de consultarlo, pero creo que es muy lógico. Nosotros tenemos que buscar en la literatura judía, en la Torá, en las profetas, en los Salmos, en la Mishnah, en la Gemara, en el Zohar, en los libros nuestros, qué cosas traen Simja. Y las cosas que traen Simja hay que hacerlas. ¿Y qué cosas traen lo contrario de Simja? Hay que evitarlas. Por ejemplo, el pleito, los pleitos traen tristeza. Mahloket trae atzvut, está comprobadísimo. Mahloket, el haber diferencias, el odio, el rencor, eso trae angustia. Entonces hay que evitar odios y rencores. Por eso se manda Mishloach Manot, Matanot Lavionim, todos somos amigos. Porque las diferencias entre personas provocan angustia, provocan depresión. Entonces hay que buscar en la literatura todas las cosas que dicen que traen Simcha, hay que hacerlas en el mes de Adar. Y las cosas que traen Atzvut, hay que evitarlas en el mes de Adar. Entonces vamos a empezar, estoy buscando, desde aquí hasta la última conferencia de Adar, vamos a ir acumulando cosas que voy a ir estudiando y buscando en la computadora, cosas que provocan Simcha, esas cosas tenemos que incrementarlas en el mes de Adar. ¿Qué cosas encontré? Número uno, increíble, el Shabbat. El Shabbat es una de las cosas que traen Simcha. ¿Quién me dijo? Lo dice el rezo de Shabbat. ¿Cómo dice el rezo de Shabbat? Ismehu bemalchutach shomere Shabbat bekoreones. Se van a alegrar los que cuidan Shabbat y los que lo hacen placentero al Shabbat. Eso le trae alegría. ¿Quién lo confirma esto más? Rabí Abraham Ben Ezra, que estuvo en España hace como 700 años. Él compuso tres canciones de Shabbat. Una de las canciones que compuso es Kieshmera, ¿la conocen? Kieshmera Shabbat, si yo guardo el Shabbat, él me guardará. En español, pero en hebreo, Kieshmera Shabbat, el Ishmereni. Oh, ¿la conocen? Bueno, antes de continuar, lo voy a decir entre paréntesis, porque es una mitzvah dar buenos consejos a la gente, cosas que le puedan servir. Hace 2 años estuvo acá Shehie, mi tío, Jajam Moshe Malek, de Argentina, es Moel, ya es mayor, pero hizo más de miles de milot en Argentina, y viene una vez al año, viene para juntar, porque él mantiene una yeshiva ahí, él es el gabay de la yeshiva. A propósito, ahora está en México también. Estuvo acá en la ciudad de Shabbat, y me dijo, leí en un libro, y no me preguntes en cuál, porque no me acuerdo. Y tampoco me preguntas por qué, porque no sé, pero yo te voy a decir lo que leí en un libro. Que cantar esta canción en las 3 seudot de Shabbat, en las 3, en la noche, en el día y en la tarde, es receta para Parnasá Tová. La de Kieshmera Shabbat el Ishmeri. Yo la verdad, a veces la canto, a veces no, a veces me da flojera, a veces se aburren de la misma canción, pero cantarla en las 3 seudot de Shabbat, cantar Kieshmera Shabbat, es receta para Parnasá Tová. Estábamos aquí en el Kibbutz de Marcela, viene una persona y dice, sí, pero yo también escuché que todas las recetas empiezan a dar resultados después de 90 días. Y no esperen que este Shabbat canten y ya esta semana vean el cambio. Dice 90 días para que la receta dé resultados. Como el doctor que dice, toma la medicina y después vas a ver resultados. La botella a partir de ese Shabbat, tomé la receta y empecé. Cada Sudá de Shabbat, Kieshmera Shabbat, el principio son 5 estrofas, sí vi un cambio. No un cambio, sino no riqueza, pero una estabilidad financiera. Desde que empecé con eso, jamás me he atrasado de pagar a los abrigimes los jodes. Es más, tengo ya casi 2 años pagando sueldos adelantados, una semana antes de los jodes. Pero es por Zehut, bueno, por muchas cosas, pero por Zehut de la receta esta. Estuve en Cuernavaca hace 3 meses, un Shabbat, y lo dije en la ciudad de Shilishit. Dije, va, antes de empezar a cantar, dije, Rabota, y que sepan que tal, tal, tal. Después de 1 mes me encontré con una persona en una boda y me dijo, Rab, yo lo escuché en Cuernavaca y lo empecé a llevar a cabo y quiero que sepa que se me están despejando las cosas en los negocios. Desde que tomé esta, y no sabe, nadie sabe por qué. Estuve un Shabbat también de Shabbat Hatán de la familia, ¿no? Hace un tiempo, y vi que estaban cotorreando, estábamos todos así, muchos, los primos y todos, y estaban cotorreando en la mesa, y yo quería cantar y no me ayudaba. Me paré y dije eso, dije, Rabotay, aquí es menos a tu lado. Todas las esposas le decían a los maridos, cante, para que me traigan más lana. Antes de ahí, muchos empezaron a... Después un cuñado mío, con cuño Ham Shaul Srugo, buscó en la computadora, dijo, yo voy a buscar dónde está la fuente, y me mandó el origen donde está escrito que cantar esta canción 3 Seudot es receta para Parnasá Tová, y se las vendo al costo, se las regalo al costo. la mujer tiene que motivar al hombre a que lo cante. Que lo cante. Quieres, mira, sabas. La pana, a ver, le pregunto, ¿la panasato va para quién? ¿Para el hombre o para la mujer? La que, ¿quién es de los que más consumen? ¿Quién consume la panasato? ¿La mujer? Está en todos los Sidur de Shem Tov, está en español, en los Sidur de Shabbat de Shem Tov, ahí viene en la parte de las canciones, también está en el Zemirón, hay un Zemirón, no hay Sidur de Shabbat Sefaradí que no tenga la canción Kieshmera Shabbat, y en algunos los que necesitan, en todos los Sidur, Kieshmera Shabbat, El Ishmereni, Oti, y ahí dice, esa es una explicación mía personal, ahí dice que Hashem nos enseñó en el desierto que el día viernes cae doble pan. Caja de hol shishi achpil mezoni. Así cada viernes que duplique mis entradas. Quizá por ahí viene el tema de la parnasá. Que así como en el desierto Hashem nos enseñó que el día viernes cae doble, que cada viernes tengamos doble parnasá. De todos modos, en esta misma canción, el tema mío no era parnasá, pero uno habla de parnasá y todo se despierta. Ok, eso quedó en paréntesis, quedó entre paréntesis. ¿Cómo? La fuente la tengo registrada, no me acuerdo ahorita de memoria, es un libro de un Admur que escribió que cantar esa canción en tres seudot. Ahora, yo lo que hice es inventé varias tonadas. La tonada original es esa, aquí es Merayaba, para que todos saben. Pero yo, para que no se aburran mucho mis hijos, le inventé unas 6-7 tonadas, ¿no? Me adapté tonadas de otras canciones para que sea más ameno y que no se aburran de cantar siempre con la misma tonada. ¿Ok? Rabotai, volvemos al tema. En esa canción dice, Asenehim bo simcha masigim, kiyom semachot hu utzamehen. Los que se alegran en Shabbat obtienen alegría, porque hoy es un día de alegría y tú me vas a alegrar. Quiere decir que el Shabbat es una de las cosas que generan alegría, que cargan las baterías de alegría. Entonces, vamos a regresar al tema. Mishe nignas alar marvim besimcha. No nos dijeron que hay que hacer para marvim besimcha, para aumentar la alegría. Una terapia, dijimos, es todo lo que está prohibido en Tisha B'Av, hazlo en Adar. Ustedes saben que una de las cosas prohibidas en Tisha B'Av es escuchar clases de Torah. ¿Se acuerdan, no? Solamente cosas tristes. Entonces, en vez de Adar, porque la Torah alegra. Escuchar Torah alegra y relaja. Entonces, dice Ignacio, alguien te pregunta, ¿y ahora por qué estás viendo tantas clases de Torah? Dice, porque Marvin Besimha y la Torah alegra. Ahí está que en Tisha B'Av no se puede estudiar Torah porque la Torah alegra. Entonces, todo lo que hay que reducir en Tisha B'Av, aumentalo, hazlo en Chodesh Shaddar. Esa es primera explicación. Segunda explicación, hay que buscar en la literatura cosas que provocan alegría y hacerlas. Una cosa que provoca alegría es el Shabbat. Entonces, los 8 Shabbatot del mes de Adar, de los 2 Adar, que este año van a ser 9, porque los jueves fue Shabbat. Van a ser 9 Shabbat. Los 9 Shabbat de Adar, que sean diferentes a los demás Shabbatos del año. Que se resalte más el Shabbat. Cuidarse más en el Shabbat de no platicar pláticas de negocios, de cosas, de precios, de ventas, de compras. Cuidar Shomre Shabbat de Koreonek. Hoy es un día de placer. Así como cuando estás tú en la boda de tu hija o de tu hijo, y viene alguien y te dice, oye, ¿cómo pagaste el vestido? Entonces, que ahorita no estoy con, ahorita no es contabilidad, ahorita estamos en todo de la fiesta. Shabbat es un día de boda, no es un día para hablar de precios, ni de costos, ni de viajes. Ahora hay que estar concentrado en lo que estamos. Entonces, el Shabbat, y no solamente eso, el Shabbat no se respeta nada más el día sábado. Porque uno dice, bueno, entonces, Hajam, usted nos dio un consejo para los 9 Shabbatot del mes de Adar, que ya pasaron 2. Pero queremos un consejo para todos los días también, no nada más para Shabbat. Fíjense que el Shabbat se respeta a todos los días, porque dice, Zahor et Yom HaShabbat Bekadesho. ¿Qué es Zahor? Recuerda. Shamor et Yom HaShabbat. Recuerda, quiere decir recordarlo los 7 días de la semana. Por eso, en hebreo no existe lunes, martes, miércoles, jueves, ¿no? ¿Cómo se llama lunes en hebreo? Domingo, ¿cómo se llama domingo? Yom Rishon. Día primero, ¿primero de qué? De Shabbat, primero de los 7. Segundo de los 7. Y cuando decimos el salmo del día, decimos Ayom Yom Echad de Shabbat Kodesh, Ayom Yom Sheli de Shabbat Kodesh, Ayom Yom Sheli Shi de Shabbat Kodesh. En Brasil, no sé si ustedes saben, también no existe lunes, martes, miércoles. Si tú hablas ahí con un portugués brasileño y le dices lunes, no sabes qué es. ¿Cómo se llama lunes en Brasil? la segunda, la tercera, la cuarta fera, quinta fera, sexta fera. Sábado sí le dicen sábado y domingo te dicen domingo, pero lunes, martes, miércoles. Nos vemos tercera a las 4 de la tarde. Tercera es martes. Así es en Brasil. ¿No han estado en Brasil? Yo como voy a dar seminarios, tengo que aprender. Cuando quiero hablar, la gente no me entiende. Digo, el día martes, ¿cuál martes? La tercera fera. Entonces, el concepto de Shabbat no es solamente el día sábado, sino los 6 días que le preceden al sábado. La Gemara dice que Shammai era un jajam de Talmud, iba al mercado el domingo, por ejemplo, y veía, ¡ay, qué rico, ya salió el chabacano! El chabacano para Shabbat. Luego, el lunes, iba a otro mercado y veía que otro chabacano más maduro. Decía, ¡ah, este está mejor para Shabbat! Este para Shabbat y el otro me lo como el lunes. Al otro día iba y veía otra fruta más grande, un chabacano más grande, dejaba, dice que toda la vida comía, dijo, chabaco, todo lo que comía lo compró para Shabbat. Este pastel para Shabbat. Eso se llama vivir el Shabbat desde el domingo. Peshamerú quiere decir guardar el Shabbat y también quiere decir aguardar al Shabbat. No nada más guardar el Shabbat, que es cuidar el Shabbat, esperarlo, aguardarlo. Estar toda tu vida que gira alrededor del Shabbat, esto es para Shabbat. Esta ropa es para Shabbat. Llegué ahora de viaje. ¿Cuándo llegó? ¿El que es miércoles? Cuando llegué, domingo a la noche, y le traje dulces a mis hijos de Israel. ¡Ay, una bolsota de dulces! ¡Ay, papi! Dije, vos, Shabbat. Dulces para Shabbat. Bueno, prueben una ahorita, pero la bolsa es dije, vos, Shabbat. Entonces, todo que gire. Compraste un zapato nuevo, lo voy a estrenar en Shabbat. Cada cosa que pido es para Shabbat. Esto es para Shabbat. Desde el Shabbat, vivirlo desde el domingo, eso trae simja, eso trae alegría. Asenejim bo simja masigim, shomere Shabbat. Los que aguardan al Shabbat, no más se cuidan al Shabbat. No que están esperando que acabe el Shabbat. O que dicen, uff, otra vez Shabbat. Ah, sino al revés. Aquí dicen, oh, qué rico otra vez Shabbat. Y qué lástima que ya se acaba el Shabbat. Esos van a estar alegres. Entonces, una receta para estar alegre es el Shabbat. Cuanto más gira tu vida alrededor del Shabbat, más alegría vas a tener. Entonces, el mes de Adar, que es el mes que tenemos que marbim besimha, incrementar la alegría, una de las terapias es darle énfasis al Shabbat. Que tu vida gira, que estés todo el tiempo pensando en Shabbat. Que lo que puedes relacionar lo relaciones con Shabbat. ¿Está bien? Es una cosa pragmática. Ahora, vamos a ver la tercera receta que vamos a dar hoy. Entonces, primera receta es todo lo que no se hace en Tisha B'Av, hacerlo en el mes de Adar. Ya dijimos la lista de las cosas, y dentro de la lista entra a estudiar Torah también, que no se puede. La segunda cosa que dijimos, el Shabbat que trae alegría. ¿Okay? La tercera cosa que vamos a hablar hoy, y esto va a dar respuesta a las 3 preguntas primeras que hicimos del luto y de todo eso. Rabotai, hoy estamos en una generación que el ser feliz causa curiosidad. Cuando te enteras de una persona que es alegre, dice, no puede ser. Seguro está fingiendo, ¿no? Pues, una señora dijo que le da vergüenza, pena de sonreír en la calle. Porque es contra la moda. La moda es tener cara de Tisha B'Av. La moda es caminar deprimido. Y si estás sonriente, dice, ah, seguro te fue muy bien y ya te echan la inana. ¿Sí? No, y aparte otra cosa, me contó una señora que llegó su hija de la escuela. Dijo, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y dijo, no, ¿y tú para qué quieres terapia? Es que todas mis amigas van. Si ya hoy el que no tiene psicólogo, es raro. Se siente uno acomplejado de no tener psicólogo. Shema Israel. Antes de que iba al psicólogo, no contaba a nadie, que nadie se entera. Voy con mi psiquiatra, voy con mi psicólogo. Pues soy una persona normal. ¿Y tú no vas al psicólogo? Eres anormal. ¿Por qué? Es una cosa que la humanidad viene investigando décadas, las últimas décadas, están haciendo investigaciones por qué la gente que tiene todo para ser feliz, no lo son, tienen casas, tienen coches, tienen... ¿Cuándo estuvo la situación de nosotros mejor en la historia del Galut, del pueblo de Israel? Nuestras abuelas tenían refri, no. Tenían 4 yires, tenían choferes, tenían coches, tenían aviones, tenían viajes, tenían shopping, tenían cruceros. ¿Y estaban más alegres o menos que nosotros?
Ahora somos más infelices.
Entonces, Es una pregunta muy fuerte. ¿Por qué la gente que tiene todo para estar Sameach no lo están? ¿Qué está pasando? Y no saben la respuesta. Inventan cosas y tratan de poner, buscar por acá y por allá. ¿Se acuerdan lo del hummus, no? Cuando les dijimos, ¿no se acuerdan? Que había una investigación. Que el que come hummus se pone alegre. Una investigación importante de los científicos de nuestra época. Que comer hummus trae alegría. Eso va a resolver tu problema. ¿Por qué? Rabotai, yo les voy a decir una cosa clave. Clave que en otras charlas lo vamos a extender más. Hoy vamos a decir la parte que necesitamos para contestar las preguntas que empezó la charla. Rabotai, el ser humano, cada persona, está compuesto de dos partes. Tanto el yudí, tanto hoy, el yudí es más resaltante. Porque el yudí, dos partes. El cuerpo y el alma. Dice el Pasuk, Vayitzer Hashem Elohim et Adam Afar min Adama, en Génesis. Hashem creó al hombre polvo de la tierra. Lo creó polvo de la tierra, lo formó. Vaipach Beapaz, y le insufló en su nariz Nishmat Hayim, un alma vital. Tenemos cuerpo y tenemos alma. Cuando una persona está triste, ¿quién está triste? ¿Su cuerpo o su alma? Este tema, digo, es un tema muy amplio que lo hablo en los seminarios los sábados de la noche, a las 2 de la noche hasta las 3 de la mañana. Es una conferencia que se llama Cuerpo y Alma y la gente no se quiere parar, 3 de la mañana no se quieren parar de la silla escuchando este tema. ¿De dónde viene la angustia? ¿Del cuerpo o del alma? Y yo traigo pruebas que es imposible que la angustia venga del alma. ¿Por qué? El alma es parte de Hashem. El alma es luz. El alma es alegría. El alma es un pedazo de Hashem. ¿Hashem puede estar triste? No. Imposible. Os de Hasbabi, como en donde está Hashem, es pura alegría. Hashem es pura simja. Es pura luz. La materia lúcida no puede estar triste. Únicamente la materia opaca. Tenemos una materia oscura que se llama cuerpo. Toda la angustia radica en la materia oscura, no en la materia lúcida. Entonces, cuanto más cuerpo somos, más cerca de la angustia estamos. Cuanto más alma somos, más cerca de la alegría estamos. Se los voy a dar en un lenguaje más práctico, porque esto queda como teoría. Y yo lo quiero hacer práctico, pragmático. Yo les voy a dar el dinero de la receta para el mes de Adar, y Bezrat Hashem, háganla. Y si después de 30 días no dio resultados, yo renuncio. Y cierro mi página de internet. Digo, me equivoqué, Jajam Shaul, me equivoqué. Pero háganla. Después de que la hagan, me dicen si hay resultados o no. Una receta un ejercicio, les voy a dar, práctico, infalible para estar todo el día alegre. Y en el mes de Adar, que es un mes que tenemos que incrementar la alegría, es el más apropiado para hacer este ejercicio. Yo no lo hago todos los días y por eso no estoy tan alegre. Si lo haría todos los días estaría más alegre. Lo hago muy de vez en cuando. Antes un tiempo lo hacía todos los días. Pero hay que tratar eso. El Yetzirah no deja, siempre te busca pretextos para no. Son 3 minutos. 3 minutos, no más. La persona se levanta a la mañana, antes de vestirse, se para 3 minutos frente al espejo. Un espejo de cuerpo completo. Y se mira, hay gente que le da cosa verse tanto tiempo seguido. Así como que dicen, ahí no me puedo ver tanto, ¿sí? No te asustes, vete, ahí está. Y te señalas así con el dedo, ¿sí? En un cuerpo completo y dices. Eso se llama la terapia del espejo, la receta del espejo. Eso que se ve en el espejo, no soy yo. Eso que se ve en el espejo es la vestimenta de mi yo. Yo soy algo que no se ve en el espejo, lo que está dentro de eso. Eso que se ve en el espejo, el que tiene un poco más de valor, así yo lo hago. Eso que se ve en el espejo es lo que se van a comer los gusanos. Yo no soy comida de gusanos. Yo no soy 80 kilos de carne. Yo no soy eso. Yo soy algo que está dentro de eso. Yo soy algo que no es mortal, eso es mortal. Eso tiene 40, 50 años que nació. Yo no nací hace 50 años. Yo nací en el año cero, el año que Hashem creó las almas. Cuando Hashem creó el primer día, creó todas las almas. ¿Y cuánto voy a vivir? ¿Cuánto voy a vivir? ¿6.000 años? ¿7.000? No. 7000 el cuerpo, cuando resucite el cuerpo, en el año 6000, vamos a vivir todos 1000 años con el cuerpo que va a resurreccionar. Después del año 7000 van a desaparecer la materia y va a quedar pura alma. Yo soy algo eterno, yo no soy eso. Yo no soy eso. 3 minutos de concentración, yo no soy eso. Luego la psicología funciona así, dice, si yo no soy eso, ¿por qué me preocupo tanto por eso? Mejor me voy a preocupar por lo que sí soy. Entonces, cuanto más ganas le echas a lo que sí eres, estás más cerca de la alegría. Y cuanto más ganas le echas a lo que no eres, estás más cerca de la angustia. Porque el subconsciente dice, estás invirtiendo en algo que no eres. Cuando tú trabajas para una empresa y dices, ¿y para quién trabajo? Y más en trabajar para otros, al final acaba como en Egipto, la manifestación que hubo, y derrocaron. Cuando el subconsciente dice, tú estás chambeando todo el día, ¿para quién? Para ti. ¿Quién eres tú? A veces le pregunto a una persona, ¿cómo estás? Dice, Baruch Hashem, el negocio está mejor. Yo te pregunté cómo está el negocio. A una señora le preguntas, ¿cómo estás? Baruch Hashem, la Igire ya regresó. Yo te pregunté cómo está la Igire. Otro, ya vino el carpintero. Yo le pregunté cómo está el carpintero. ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú? Tú eres tu alma, tu neshama. ¿Cómo está tu alegría, tu simjá, tu estado de ánimo, tu inspiración? Cuando tú entras a un salón, este es un ejercicio que yo también lo hago muchas veces, una boda, algo, ves mucha gente. Aquí, por ejemplo, somos 30, 40 señoras, 30, 40 almas. Y yo, Jajam Shaul, que estoy hablando, mi cuerpo no está hablando. Mi alma está, el cuerpo no sabe hablar, los animales no hablan. El alma está hablando y el alma de ustedes está escuchando. Ese ejercicio hay que hacerlo siempre. Cuando vas a una fiesta y ves mucha gente, dice, gente, todo esto es tuyo, aquí hay Neshamot. ¿Y qué es la Neshamot? Es un pedazo de Hashem. Mira cuánto Hashem hay aquí, uno más uno, todo esto es Hashem. Eso es lo que ves, lo demás es comida de gusanos. Es para el panteón, dentro de Mea de Sim Shana. Pero lo que hay aquí son almas. Cuando la persona hace este ejercicio, se va identificando con su neshama y se va retirando de su cuerpo. Esto pasa también en el tema del matrimonio. En el tema del matrimonio, el hombre y la mujer en el alma son uno. ¿Qué los divide? El cuerpo. Un alma y dos cuerpos. Entonces ahora vamos a ver, depende. Si tú estás identificado más con tu cuerpo, con tu alma, estás identificado más con lo que te separa de tu cónyuge, con lo que te une. Y si tú estás identificado con tu alma, estás identificado con lo que te une a tu pareja. Entonces, cuanto más ganas le echas, vamos a hablar en términos prácticos. Una persona va a comer una fruta, una manzana. ¿Qué es eso? ¿Cuerpo o alma? Cuerpo. En ese momento estás nutriendo lo que te separa de tu marido. La manzana, estás un poquito... Y a lo que te separa de tu alegría también, porque estás nutriendo la materia oscura. ¿Está bien? Y si te comes un plato de arroz con carne y con una cerveza, con esto, más oscuro, lejos de tu marido y lejos de la alegría, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo nivela? Cuando vienes y dices, Baruj Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam Borei Periaetz, que en otra conferencia, te voy a platicar que es una conferencia entera, Baruj Atah Hashem Borei Periaetz, ¿qué hiciste? ¿Convertiste algo oscuro? Lo nivelaste. No deja de ser que sigue siendo oscuro. Pero ahora metiste dos cosas adentro de ti. Una cosa oscura y una cosa lúcida. Se niveló, se equilibró. Eso es todo el judaísmo. Todo el judaísmo, en una palabra, es conservar el equilibrio entre la materia oscura y la materia lúcida. Cuando se desequilibra más para el lado de la materia oscura, vienen los problemas de matrimonio y vienen los problemas de la angustia y la depresión en los psicólogos. Cuando lo desequilibras para el otro lado, para el lado de la espiritualidad, arreglas, corriges tu matrimonio y corriges tu estado de ánimo. Entonces, Mishenichnas Adar Marvin Besimha, desde que entra el mes de Adar Marvin Besimha, en lenguaje pragmático, ¿cómo se hace Marvin Besimha? Identifícate con tu alma más que con tu cuerpo. Échale ganas a tu alma más que a tu cuerpo. Y fíjense, por si alguien dice que Jajam Malek inventa recetas, uno me dijo, ¿y dónde usted sacó esa receta del espejo? La verdad sí es patente mía, ni un jajam lo dice, ningún libro. Es invento de Rav Malek, pero es infalible, no falla. Pero cuando alguien me dijo, ¿pero usted cómo dice algo así? Tiene que tener fuentes para decir las cosas. Fíjense curioso, ¿eh? Le dije, ¿quieres que te demuestre que es correcto lo que yo estoy diciendo? ¿Qué es lo primero que dice el judío cuando abre los ojos? Modeque, a ver, diga. Ay, data, Mishmati. Lo primero que dices cuando te paras en la mañana, te agradezco a Dios que me dices, ¿cuál alma? Si tú estás aquí y no te moriste, mi alma que te la encargué en la noche, gracias a Dios por haberme la devuelto. Y después te paras, va a unas bañas, en el tirate a la ima, sher y atzar, ¿y cómo sigues? Elokai. Neshamash en atata vi, te orá, es la receta del espejo. Neshamash en atata vi, no el cuerpo, neshamash en atata vi, es pura. Atá veratá, tú la creaste con tus manos. Atá y etzartá, tú la formaste. Atá nefajtá, tú me la insuflaste en mí, dentro de este cuerpo. Veatá, tú me la conservas aquí adentro. Veatá a ti litelani, me va a llegar un día que me la vas a retirar, me la vas a recoger. Veatá a ti la jazirabi, me la vas a volver a dar otra vez cuando venga el Mashiach. Esa no se muere. Col de mancha me llamaba kirbi, mientras tenga yo mi alma dentro de mi cuerpo, modea ni lefaneja, te agradezco yo a Hashem. Elokai bloquea botai ribón cola mazin, dueño de todo, Adón cola neshamot, el señor de todas las almas. Baruch ata Hashem, amahazir neshamot, uzgarim metim. ¿No es la terapia del espejo? Entonces yo estoy inventando. Además que lo digo en lenguaje moderno, la terapia del espejo. Y los hajamim que establecieron esto, te hicieron la terapia del espejo sin que exista el espejo. Te dijeron lo primero que tienes que hacer en la mañana. Ah, sí, no, no era espejo. 5 minutos, identifícate con tu alma. Tú eres alma. Tú eres algo que no se va a morir. Y aunque aparentemente se muere, a ti la vida va a volver a regresar otra vez. ¿Están escuchando? Entonces ahora está espectacular. Cuando llega Bar Minan, una situación que alguien fallece, y están de luto. ¿Sí? 7 días que están de luto, lo aleno. Las personas que están de luto piensan en el fallecido. ¿En qué piensan? ¿En su cuerpo o en su alma? Solamente cuando, a ver, digan esta verajá, Leilu Nishmat. ¿Qué es Leilu Nishmat? ¿Qué es Leilu Nishmat? Para elevar el alma. ¿Qué alma? Ellos lo están comiendo los gusanos. ¿Qué el? No, el alma no, el cuerpo se está con el alma, no, el alma está. ¿Cuántas Leilu Nishmat se dicen en los 7 días de luto? ¿Cuántos? No, eso no, Tadamá, Shako, la Etsi, la Drasha, Leilu Nishmat, y esto Nishmat, y Vela, Leilu Nishmat. Sin querer, es terapia del espejo 7 días seguidos. 7 días seguidos se están mentalizando de que el señor que se fue no era un pedazo de carne, era alma, era neshamá. No solamente eso, vienen los ajamín y hablan de la darush. ¿Dan darush? ¿Sí? ¿Alguna vez han visto a un jajam o a alguien que se pare en un darush y que diga, esta persona que falleció, cuánto kibbe comía, le encantaban las kibbe? Y los bisteces de los domingos, ¿cómo los consagra? ¿Con qué sazón de chap? Y cuando se iba de viaje a los cruceros, se tomaba cervezas, echaba unas borracheras increíbles. ¿Qué va a decir la gente? ¡Ay, ay, ay! Que sin árabe, queda feo, calla, no digas eso. Porque, ay, estoy contando que el señor vivía la vida. Se iba a las discotecas, se iba a los antros, se iba... Ay, de esas cosas no se hablan. Fíjense que ni siquiera de sus negocios se hablan. Ni siquiera dicen, mira cómo vendía, cómo compraba. No, que la sonrisa, que le gustaba ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Si toda la vida predicas que la vida es la vida, pues cuenta de la vida de esta persona, cuenta cómo vivía. ¿Saben por qué? Porque de todo eso no quedó nada. De todos los bisteces y los kibbes y los cruceros, está todo ahí pudriéndose en el panteón. Lo único que puede quedar es la sonrisa, la ayuda al prójimo, el buen papá que era, y de eso se habla. Entonces los 7 días de luto, están escuchando, quiero dar una respuesta. ¿Por qué cuando una persona, por qué dice la Gemara que el que respeta el luto, el resultado es alegría? Preguntamos, ¿cómo resultado del luto es alegría? Respuesta, ¿de dónde viene la angustia del cuerpo? ¿Dónde viene la alegría del alma? ¿Por qué la gente está angustiada? Porque está identificada más con su cuerpo que con su alma. El hecho de respetar las leyes de luto, de la ley de Nishma, de todo lo que se hace, hace concientizar a todos, a los de Abelín y a los que vienen a la gente también. se habla nada más del alma del fallecido, no se habla del cuerpo de él. Entonces la terapia del espejo durante 7 días, resultado de Simha. La persona entra a Beta Jai, que nunca se necesita. Y entra uno y va y se pone a rezar. ¿Qué está rezando? ¿A quién? Ya no quedó nada. Está todo putrefacto, después de años de que falleció. Ah, no, lo que pasa es que dicen, está escrito en la Kabbalah, que cuando los familiares vienen a visitar, eso es el punto. Desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Si quisiéramos traducirlo en otras palabras, desde que entra el mes de Adar, se identifica uno más con su alma que con su cuerpo. Entonces, Rabotai, para cerrar el tema, para cerrar, esta es la charla para salir bailando de la charla, ¿eh? Es para salir bailando, nada más que no pueden bailar las mujeres delante de los hombres, ¿ok? Pero en su casa bailan. Escuchen qué espectacular que está esto. Una vez, miren qué impresionante, ¿eh? Que vean cuando las cosas son verdad, como...